soñamos,
cantamos,
compartimos,
disfrutamos.
101.5,
la intensidad de la primavera 2022
en
la radio que vos querés.
Radio Federal, tu radio.
Nueve horas 35 minutos y, como se los había anticipado, después de la música, el móvil. O sea, Marcelo Tin Alonso, que ya lo tenemos en línea. Tin, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien, ahora que levantó la temperatura, porque a las 7 de la mañana, te digo que hacía un grado nada más, ¿eh? Estaba fresca la pieza.
Vos sabés que sí, que llamó la atención lo rápido que levantó la temperatura y un día primavera, creo que vamos a tener cielo despejado, pleno sí. Sol, así que sí, pero aumentó rápidamente la temperatura, por suerte. Sí.
No sé si vos viste helada.
Vos sabés que el lago fue algo mojado.
Pero claro, no, por eso, no, un rocío fue fuerte hubo, un rocío fuerte,
claro,
hubo.
Creo que ha sido más rocío que helada, pero sí, algo de eso hubo, sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, Tim, el tema es AT.
Sí, estamos con Rosa Gómez para hablar de un paro que se viene para lo que va a ser el día martes de la semana que viene, así que vamos a hablar de ese tema con Rosa. Rosa, buen día.
Buen día. Hola, sí, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Rosa, el día martes van a estar llevando adelante la medida de fuerza.
Sí, el día martes 27 es un paro nacional marcado por el Consejo Directivo Nacional de ATE en concordancia con todos los secretarios generales de las provincias, o sea que va a ser un paro nacional en los tres niveles, nacional, provincial y municipal también.
Y, bueno, ¿cuál es el motivo del paro?
Bueno, en realidad todos sabemos que esto se ha ido disparando en el tema de lo que es la oferta salarial que se hizo a principio de año, tanto de provincia como de nación. Nación costó un poco más llegar a biparitarias, una paritaria que queda cruenque ahí con el tema de inflación, con la diferencia de que en provincia se ha podido trabajar un poco más, hay que dar la paritaria abierta durante el año. Así que logramos el mes pasado que se pudiera aplicar la cláusula de monitoreo. Por lo tanto, el porcentaje del 10% de septiembre se adelantó y se le agregó un 14% más, o sea, un 24%, que en la totalidad de lo que ha sido el aumento salarial acordado en paritaria a principios de año, estoy hablando de provincia más precisamente, estaban un 40% con esta cláusula. Se llega a diciembre, que era la última cuota de la oferta paritaria, entre un 70 y 75%, que, dicho sea de paso, en la actualidad, como estamos con el tema de la suba de precios, lo que decimos es que tiene que quedar abierta y aplicarse cuanto se pueda la cláusula de monitoreo, porque la inflación no solamente no la podemos alcanzar, sino que nos pasa por encima.
Claro, como vos decías, se puede llegar a un 70 a 75% a diciembre, y se habla de una inflación de un 90, de un 100, siendo optimista.
Exactamente, y en lo que se refiere a nivel nacional, lo que se está planteando es la reapertura de paritaria y aplicar la cláusula de monitoreo, que esto no se ha dado en el Estado Nacional, y frenar toda la política de ajuste que está implementando el nuevo Ministro de Economía, cerrando algunas dependencias de desarrollo social, más precisamente de la zona más vulnerable, digo, donde sale la ayuda para el trabajador y para toda la gente que gana el mínimo, y con más que el pase a planta permanente de 30.000 estatales nacionales que están ahí precarizados. En provincia también se logró la última mesa técnica que se aplicara, la promesa está, al 31 de diciembre pasar a planta permanente 10.000 estatales provinciales. Ese fue el acuerdo y el compromiso de la provincia de Buenos Aires y estamos a la espera. Seguramente en el transcurso del año se va a llegar al cabo, se supone, y si no, será cuestión de estar continuamente en estado de alerta y movilización. Este paro va a tener una movilización al Ministerio de Economía el mismo día. Se moviliza a partir del mediodía.
Rosa, paro de ATE, pero ¿se pueden sumar otros trabajadores del Estado?
Y sí, yo diría que sí, porque esto es digamos, un reclamo mayoritario, digamos, más allá de los de los colores, los tintes políticos, esto, estamos en una situación que ya no se puede sostener. Decimos que el ambiente, por ejemplo, de provincia, de la estatal de provincia, más allá de que eso pone contento al trabajador, la desilusión viene cuando vamos a cobrar, porque antes de cobrar ya nos aumentaron nuevamente los precios, por ende decimos esto de que no podemos ni siquiera alcanzar la inflación, te imaginas, con más razón, recuperar el poder adquisitivo.
Sí, si vos decías un 14% de aumento que se sumó a lo de septiembre, en dos meses un 7% de inflación, hablamos de un 14% de inflación también, que quizás en la realidad es un poco más, ¿no?
O sea, no hay sí, seguramente que es así, los números están dibujados. Uno, cuando habla en porcentaje es medio difícil de comprenderlo, lo que no le puede hacer comprender al trabajador es que cuando vamos al cajero la realidad es otra, por esto mismo de que vos estás diciendo, de que cuando vamos al supermercado, ni hablar si te llegas a enfermar, ni hablar si tenés que comprar ropa, que ya es un lujo para el trabajador, pero decimos que vamos a estar continuamente, ya te digo, en toda la movilización, en asambleas permanentes. Esto calculo que dentro de nuestra organización va a ser de acá a fin de año, porque lo que decimos nosotros es que el ajuste no lo tienen que pagar los trabajadores.
Bueno, veíamos que por ahí varios gremios, incluido, por ejemplo, el tema de la docencia y demás, con el recorte de educación y todo lo que vos mencionaste, como que están quietos, digo, antes por ahí es uno de los que se ha mantenido en plena lucha para conquistar más derechos y, bueno, y como vos decís, el tema salarial, pero bueno, muchos gremios como que están viendo pasar la situación, ¿no?
Sí, yo siempre digo, bueno, hasta ahora, orgullosamente, la organización que represento, decimos siempre, el lema nuestro es quédate de los trabajadores, no de los políticos, no, ni de los patrones, por ende, dejamos más que claro cuál es la posición nuestra, más allá que en algún momento se le dé también un poco de flexibilidad a los gobiernos pasantes, porque si arrancar desde el vamos, ya con media fuerza, o sea, desde los trabajadores siempre se está poniendo la mejor buena voluntad para no llegar a esto, que sabemos que un paro molesta, que las consecuencias son grandes, porque si vamos a hablar en el sector donde yo pertenezco, en la educación, y estamos hablando que unos chicos como de rehenes en el medio, pero bueno, yo creo que la sociedad misma se está dando cuenta que es la única arma que nos queda hoy de los trabajadores, en última instancia, digamos, que llegar a un paro y salir a la calle. Salir a la calle de la única manera que la sociedad entienda de que no hay otra forma para reclamar, porque hay distintos métodos que se podrían llegar a aplicar, pero te imaginas que si no nos escuchan en la calle, ¿qué tendríamos que hacer, no?
Rosa, bueno, mencionaste que están muchos relacionados con la educación, auxiliares de la educación, pero también en otras áreas, en otras esferas del Estado, como sea, nacional, municipal y provincial también, ¿no?
Sí, en realidad nuestra organización es muy amplia, tiene afiliados tanto en los tres niveles, hay cantidad de municipios que tenemos empleados municipales que por ende estamos pregando también por los convenios colectivos de trabajo de los municipales, estamos esperando que se lleve a cabo el pase a planta permanente, tanto también de la gente precarizada de los estados municipales, donde hay más de un intendente que hace oídos sordos los reclamos. Estamos viendo que, por ejemplo, un trabajador municipal tiene un básico de 45 mil pesos, es una vergüenza. Sin dejar de lado nuestro sector de educación, sector salud, o sea, es muy amplia la abarcatoria que tiene, gracias a Dios, nuestra organización, y estamos para defender los derechos del trabajador.
En Bolívar en general, ¿cómo responden al paro los afiliados?
Mira, en Bolívar lo que tenemos en la mayoría son afiliados de la educación, y te digo que el último paro, que no fue hace tanto, porque a partir de ese paro logramos que se reactivara la cláusula del monitoreo, gracias a eso logramos que se adelantara la última cuota de la oferta paritaria, y eso mismo quiere decir que ya está todo hablado. Por ende, ahora vamos a cobrar, porque ya estaba liquidado nuestro sueldo, un pequeño aumento que fue ese agregado del 14%, es decir, la última cuota de septiembre, antes de ver la cláusula monitoreo, era de 10%, es un 24%, que sumado al 10% que correspondía para diciembre, si no había necesidad de abrir la cláusula, por supuesto, iba a ser un 70%. 70, 75%, 77% de salud, más o menos, y bueno, acá estamos bregando para que esto se pueda acomodar un poquito, porque tampoco estamos pidiendo algo que es imposible. Nosotros sabemos que el dinero está, que parece el acuerdo con el fondo es una medida de ajuste, todos lo sabemos, no necesitamos tener mucho estudio para entender de que si somos aliados al Fondo Monetario, la única repercusión es y mala repercusión cae en los trabajadores, y eso es lo que le estamos reclamando precisamente al presidente de la Nación.
Paro entonces el día martes de la semana que viene.
Sí, el martes 27 en los tres estados, nacional, municipal y provincial. Y ya te digo, en lo que es educación, según las seccionales y de cada territorio, se decide si es la asamblea, si se moviliza, y el que está en el Gran Buenos Aires acompaña siempre, tenemos la suerte de decir que nuestra organización tiene mucho poder de convocatoria, así que ahí estaremos con todos los estatales más allá del límite político.
Muchas gracias, Rosa.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Rosa Gómez, de ATE, anunciando, bueno, esta medida de fuerza que se va a llevar a cabo el martes 27, el martes de la semana que viene.
Sí.
Bueno, pidiendo esta situación, ¿no? Como se escucha últimamente, el tema salarial por ahí es lo que más preocupa por el aumento de la inflación. Y como decíamos, ¿no? Uno de los pocos gremios que siempre la ha intentado pelear, por lo menos, ha sido ATE. Bueno, hay otros gremios que realmente llama la atención el silencio, o no sé, o cobran otra cosa o viven en otro país, pero bueno.
Perdón, ¿no te estarás refiriendo a mi amigo Baradel?
Por ejemplo, porque ya...
pero Baradel se está reuniendo con el embajador de Estados Unidos, claro, junto con Yasky, ¿viste? O sea,
sí,
están en otra, historia. Los muchachos están en otra.
Porque digo por ejemplo Baradel, porque bueno, por su tema ya anunció que no adhiere a la medida, más allá de que
bien,
son parte también, es uno de los gremios más importantes de educación, no va a sumarse a la medida
combatiendo al capital.
Sí. Bueno, fíjate, él sale al lado de toda la foto con Kicillof. Bueno, la mujer es parte del gobierno.
Sí.
Tiene un cargo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sí, exacto, bueno, sí. La negocia, como dijo.
Sí.
Bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. 35.000 pesos de sueldo básico, eso realmente no es un papelón, una vergüenza total y absoluta.
Sí.
Eso desde ya. Uno comprende indudablemente que la situación del país es muy complicada, y cuando hablo del país ya saco, digamos, la parte privada, me voy directamente al oficial, y que es muy complejo, porque eso de que tiene plata, porque negociaron con el Fondo Monetario, no tienen plata. No tienen plata porque hayan negociado con el Fondo Monetario o algo por el estilo. Con el Fondo Monetario negociaron que le dé plata para poder pagarle al Fondo Monetario.
Claro.
Esto es así, los 3.900 millones que vienen ahora son para pagar lo que hay que pagarle al fondo, al mismo fondo, o sea, decirle, bueno, no te cobro. En lugar de decirle, no te cobro, te presto o te doy el desembolso que habíamos planteado para que vos me lo devuelvas, digamos, como parte de pago.
Es,
o sea,
plata prestada, como vos decís, no es que...
Claro.
Y por el otro lado, al consumo.
Por el otro lado, lo que no se entiende, me parece que lo que no se termina de entender todavía, que el problema mayor que tiene el Estado es la gigantez que tiene en materia de empleados.
Sí.
Está sobredimensionado y cada vez aumenta más. Ahora, por ejemplo, decía la representante allí de la ATE que se habían comprometido en incorporar a planta permanente 10.000 personas más. A ver, yo no digo que hay que dejar 10.000 personas en la calle o lo que fuese. Tienen que parar, muchachos, de incorporar gente. Tienen que parar. No, porque si no, no hay bolsillo que aguante. Esto es así. Esas personas tienen que tratar de ubicarlas en empresas privadas. Y para eso hay que generar las condiciones para que haya más empleo privado. Pero no se hace nada con respecto a eso.
No, vos fíjate que todos los recortes que hubo los últimos, en discapacidad, en educación, en todas las áreas que podemos llegar a hablar, hubo recortes.
Sí.
Y recortes importantes. En educación, 70.000 millones.
Sí.
Y, por ejemplo, en esos gastos que vos mencionás, nadie menciona, escuché nada.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en Capital, vos decís el recorte de cosas. En Capital Federal, dos gremios de educación hacen paro, o hicieron paro, mejor dicho, porque de las cuatro o cinco jornadas que tienen de capacitación, tres le pidieron que las hagan los sábados, y se las pagan porque son capacitaciones pagas. Vamos, es una vergüenza.
No, sí, claro. No, por eso, digo, hay de todo, digamos. Hay cuestiones que me parece que son entendibles y otra no, tampoco. Yo coincido, yo creo que las jornadas de capacitación no se tienen que hacer como se hacen ahora, que en realidad no son jornadas de capacitación, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, son jornadas institucionales en donde se va a hacer catarsis de lo que los problemas que pasan y no podemos resolver absolutamente nada porque queda ahí.
Sí.
Pero se tendrían que hacer los sábados, porque realmente el docente que quiere capacitarse, que quiere mejorar, lo tiene que hacer. Tiene que hacer. Como a veces hacemos cursos por fuera de las horas de educación y demás, es lo mismo. Yo en eso no estoy...
Pero escúchame, Tim, ¿cuántas veces hemos hablado de que hay docentes? Yo no estoy tirándome contra los docentes, ¿no? Me estoy tirando contra quizás el régimen que rige a los docentes, la forma y todo eso. Hay gente que hace un curso de capacitación en torta frita, por ejemplo, para decirte alguna pavada, ¿no? Porque eso le da puntos, le suma puntos para después poder tener... ¡Eso no puede ser!
Sí. Hay todo un sistema, como vos decís, que va más allá del docente, que a veces el docente es rehén también, ¿eh?
¡Claro!
Realmente.
Pero aparte otra cosa te digo, el docente que tiene plata... Es el que más fácil va a llegar a un cargo.
Es así.
Porque paga las capacitaciones, y no sé si habrá, pero había capacitaciones que eran directamente por internet paga, y eso te daba puntos. Entonces, si ahora es así, vos que sos docente, lo sabrás.
Lo sé, me pasó, y me negué a hacerlo durante 10 años, y estuve 10 años sin titularizar, hasta que tuve que tomar esa decisión, porque bueno, uno está dentro del sistema, y como te digo, yo es rehén. Es así, no importa el título, no importa el promedio,
no
importa nada, importa tener esos cursos pagos, que siempre hay, esa empresa tiene una negociación con la dirección de escuela de la provincia de Buenos Aires en este caso, que avala esos cursos porque la firma viene de la dirección de escuela,
claro. No
es que es un curso trucho, hay todo un entongue, entonces vos haces los 10 puntos, sumás esos 10 puntos al listado,
ajá,
y subís al listado y tenés la posibilidad de tomar horas, titularizar. Si no, no salís más del fondo del listado.
Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza.
Exactamente.
Es
y eso vergüenza. Nunca cambió. Y es más, los cursos gratuitos que se dan a través de los CIE en diferentes lugares o en otras instituciones prácticamente han desaparecido y te dan un 0,05 de puntaje.
Es una vergüenza.
Tenés que hacer 500 cursos. Claro,
todo
al revés.
Es una cosa, claro, por eso, es todo al revés, es todo, pero bueno, pero después, por el otro lado, si vos querés realmente modificar todo eso, los gremios se oponen.
Sí.
Porque, como vos decís, hay un entongue, grande como una casa.
Sí, porque, a ver, digo, no escuchar en un gremio decir, no, hablemos con la dirección de escuelas, generemos cursos, hay gente capacitada, sumamente capacitada para dar cursos, que realmente nos sirven, que nos den herramientas a los docentes, y nuestros cursos que, como decís, son por internet, se responde por un múltiple choice, tenés 3, 4, 5 opciones para responder bien, y lo importante es pagar. Vos pagaste y ya está.
Claro.
Entonces, pero nadie plantea, digamos, decir, bueno, modifiquemos este sistema. Por lo menos esto de la formación.
Sí, sí.
Por, de a poco. Pero no, bueno. Es así realmente la realidad de esta situación.
Sí, sí, por supuesto. Y después otra cosa que me parece a mí. Yo creo que habría que meter el cuchillo un poquito más adentro. No puede ser que un secretario general de gremio tenga a su esposa trabajando dentro del gobierno con el cual debe negociar o no para su gremio. Eso no puede ser.
Sí,
lo que hace Baradel con la mujer, es una vergüenza.
Vos sabés que eso yo una vez se lo planteé, justo había una conferencia de los gremios hace un tiempo, y planteé esa situación, ¿cómo puede ser? Y bueno, por ahí hay un argumento que uno por ahí puedo llegar a aceptar decir, bueno, es la mujer de Balaguer, pero quizás tenga la formación y esté capacitada para estar ocupando el cargo, ponele.
Sí.
Está bien. Ahora, pero que Balaguer, que como vos decís, es el que debe negociar las mejoras para gran parte de los docentes, porque gran parte de los docentes afiliados están dentro de su toda, sale al lado con una foto con Kicillof. Entonces, ¿qué vas a ir a negociar con Kicillof si estás prácticamente formando parte del gobierno?
Es que es muy sencillo. Yo admito este tema por ahí de que vos me decís, bueno, yo estoy formando parte del gobierno, tengo, no sé, a mi hijo, a mi primo, sí, que es muy capacitado, y por concurso o como fuese, ingresa.
Claro.
Está bien, pero está dentro del mismo staff, o sea, dentro del gobierno. No está de un lado del escritorio y del otro. Si Varadel quiere que la mujer sea, que tenga un cargo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que renuncie al sindicato, que se vaya y que deje a otro. Si seguramente, si él se muere, va a haber alguien que lo reemplace igual o mejor. O sea, nadie es imprescindible. Si yo me muero, alguno va a agarrar este micrófono por Radio Federal y va a seguir. Nadie es imprescindible de este mundo.
No, seguro. No, comparto. Y además digo, en este caso, Balaguer tiene todo el derecho del mundo de ser kirchnerista, kicillofista.
Sí.
Pero si estás en un gremio, como vos decís, bueno, pedí licencia y dedicate a la política.
Claro.
Y listo.
Porque
está representando a un montón de docentes de la provincia de Buenos Aires, y ya no todos esos docentes comparten esa cuestión ideológica de Balaguer, digamos. Algunos sí, otros no. Entonces, uno tiene que desmarcarse de esa cuestión o decir, bueno, pido licencia, me voy a la política y listo. Pero bueno,
y después,
sale todas las veces que puede, conforto con todos los... toda la pope del kirchnerismo provincial.
Sí, y después ni hablar realmente del papelón que hacen muchos sindicalistas y muchos políticos hablando mal de una cosa y después pidiendo escupidera. Ni hablar. Porque yo no sé Varadel, Yasky y demás con qué cara van a la embajada de Estados Unidos a sacarse una foto y a estar reunido con el embajador. Yo no sé con qué cara fue Alberto Fernández a hablar con Georgieva y después en la ONU le pegó con un caño al Fondo Monetario o a Estados Unidos. Entonces yo no sé realmente, a ver, ¿cuántas veces hablamos de la lógica? 10 millones de veces. 10 millones de veces hablamos de la lógica. Muchachos, no pueden decir una cosa hoy y mañana, no dentro de un año, 2 años, 5 años, no, mañana decir otra. No pueden, no deben. Ubiquen, por favor, las neuronas como corresponde, pongan los patitos en fila. Pero bueno, no sé, ¿qué querés que te diga? Es así la cosa.
No, sí, es así.
Bueno, Tim, ¿alguna otra cosa más grata por ahí?
No, lo más lindo es que se viene el fin de semana y va a estar lindo, así que distendamos un poco.
¿Vos decís que va a estar lindo? Yo tengo otro pronóstico.
Bueno, en realidad va a estar algo nublado, mañana quizás algún chubasco el domingo, pero mañana lo voy a pescar porque no va a llover, así que ya está, lo voy a defender.
Está bien, entonces bueno, que disfruten. ¿Qué vas a pescar? ¿Tiburón? ¿Ballena? ¿Qué vas a pescar?
Mira, voy a ir acá a la laguna nuestra, a la laguna local, a pescar pejerrey y a empezar a probar para el campeonato de carpas.
Muy bien.
Para un concurso de carpas que se viene en octubre, así que vamos a probar alguna masa por ahí para participar en el concurso de carpas.
Bueno, te vamos a hacer remera y gorrito para que representes a Red Federal.
Bueno, cómo no, por supuesto que así será. Va a ser en octubre, así que todavía tenemos un tiempo para hacer la pincha y representar a la radio en el concurso de carpa, que es muy atractivo, así que bueno, hay premios en efectivo, así que bueno, va a estar lindo, así que vamos a probar.
Perfecto, cómo no. Bueno, Tim, gran fin de semana, ¿eh? Mandale un saludo a Gallego ahí.
Dale, gracias Jorge, un abrazo, buen fin de...
Nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso.